Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Gobierno califica de cobarde a opositor prófugo Leopoldo López por cuestionar próximos comicios. Perú. El pueblo apoya a Vizcarra pese a indicios de corrupción. Honduras. Activistas critican respaldo de las Fuerzas Armadas al presidente Luis Orlando Hernández y su hermano narcotraficante. España. Sánchez e Iglesias presentan los nuevos presupuestos generales del Estado. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El chavismo calificó al opositor Leopoldo López, prófugo en España, de cobarde por cooperar con Occidente para adoptar medidas coercitivas contra Venezuela. Mientras parte de la oposición venezolana está preparada para participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, López cuestionó desde España la transparencia de los comicios.
Hoy en día, gracias al trabajo de muchos líderes venezolanos y del acompañamiento de muchos líderes de otras partes del mundo, queda claro que Venezuela es una dictadura. Y a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, es un asesino, lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando el territorio nacional y las riquezas de los venezolanos, y que es responsabilidad de nosotros los venezolanos, pero también del mundo libre, de los líderes democráticos, y tenemos la convicción de saber que Venezuela va a ser libre, no por obra y gracia de agentes externos, sino por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre que nos va a ayudar a liberar a Venezuela. Venezuela hoy da un grito por la libertad.
Tras reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, López afirmó que la oposición venezolana cuenta con gran apoyo de los partidarios de la democracia.
Me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez con respecto a Maduro como un dictador, con respecto a la necesidad de construir la mayor fortaleza de toda la coalición internacional, incluso más allá de España, para lograr que en Venezuela se puedan materializar unas elecciones libres, justas y verificables. Y eso mismo lo vamos a plantear y lo hemos venido planteando en el continente americano también. Porque nosotros estamos convencidos, insisto en esto, que si alguien se hace llamar y se asume como demócrata, tiene que estar del lado de nuestra causa.
López acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de violar los derechos humanos, y pese a que gran parte de la oposición ha optado por participar en los comicios, Leopoldo López alegó que desde el extranjero seguirá impulsando unas elecciones libres en su país, así como el apoyo internacional a los venezolanos. En abril de 2019, y tras una fallida intentona golpista en la que también estaba implicado el opositor Juan Guaidó, López se refugió en la residencia del embajador de España. Abandonó el sábado Venezuela de forma clandestina. La Cancillería venezolana consideró el acto una fuga ilegal y acusó a Madrid de complicidad. El chavismo arremetió este martes contra López, a quien tachó de cobarde. Según el exministro de Comunicación y ahora candidato a diputado nacional por el oficialismo, Jorge Rodríguez, los derechistas, incluido López, son criminales porque incitan a Estados Unidos a imponer sanciones contra los venezolanos.
Sanciones que ellos no sufren. Ya el barrio de Salamanca, que es el barrio más caro de Madrid, tiene un nuevo huésped, el cobarde llorón de Leopoldo López. Y allí vive como un pachá en un edificio que le regaló el corrupto de su yerno Antonio Ledesma, que todos los días pide invasión para Venezuela. Se han robado los barcos de gasolina y se los llevan para Texas y allí los venden y allí los usan. Ladrones como son. Todo eso con la complicidad de esos criminales, de esos pillos. Por eso, debe ser el voto de la mujer el que con mayor fuerza se exprese el próximo 6 de diciembre.
El pasado agosto, Guaidó pidió boicotear las elecciones por considerarlas fraudulentas. Su plan fracasó ya que dos figuras de la oposición, Enrique Capriles y Stalin González, lo rechazaron inmediatamente. Además, la Alianza Democrática, la coalición que aglomera a varias facciones políticas opositoras, no solo defiende participar en los comicios, sino también critica los esfuerzos de Guaidó para monopolizar a la oposición. Pese a los indicios por delitos de corrupción del presidente de Perú, Martín Vizcarra, la población cree que el mandatario debe permanecer en el poder. Con un segundo pedido de vacancia del Congreso a punto de debatirse, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, vive momentos de angustia, pues esta vez, a diferencia del anterior, existen indicios por delitos de corrupción. Pese a esto, la población cree que Vizcarra debe continuar, según la última encuesta nacional realizada. El 78% de los peruanos considera que Martín Vizcarra no debería ser vacado por el Congreso, pese a los claros indicios que apuntan a que habría recibido dos coimas por 2.300.000 soles o 640.000 dólares durante su periodo como gobernador regional de Moquegua. Los resultados de la última encuesta realizada por Ipsos Perú se reflejan en las calles, en donde 8 de cada 10 ciudadanos respaldan la continuidad del presidente, más no su gestión como jefe de Estado. Las cifras que arroja la encuesta urbana rural no difieren mucho de la encuesta en que se realizó previo al primer pedido de vacancia que se debatió en el Congreso a inicios de septiembre. En aquella oportunidad, el 79% de los peruanos se mostró de acuerdo con que Martín Vizcarra continúe en el cargo. La encuesta también revela que la aprobación del presidente peruano se redujo de 57 a 54% y su desaprobación aumentó a 41%. Esto se debía al cúmulo de acusaciones por irregularidades durante su mandato y a las investigaciones que la Fiscalía está abriendo en su contra. Por su parte, el estadista se refirió al debate por el segundo pedido de vacancia que el Congreso ha agendado para la próxima semana y se mostró confiado en salir airoso nuevamente.
Esperamos que las fuerzas políticas que creen y defienden el valor de la democracia actúen con la sensatez y responsabilidad que las circunstancias exigen y no caigan en el juego de quienes se atreven a desafiar la buena fe de una sociedad democrática, firme en sus principios y con coraje.
La encuesta también indica que el 20% de los peruanos estaría a favor de que Vizcarra sea destituido y reemplazado por el presidente del Congreso, Manuel Merino. Las Fuerzas Armadas de Honduras son fuertemente criticadas por la población y los sectores políticos opositores por su respaldo a Juan Orlando Hernández y a su hermano convicto de narcotráfico. Un grupo de políticos y líderes sociales marcharon a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, sede del poder de las Fuerzas Armadas hondureñas, para pedirles que retiren su apoyo a Juan Orlando Hernández, al que acusan de haber violado la Constitución. El dirigente opositor Guillermo Valle expresó las demandas de los activistas.
Entonces, esta exigencia patriótica es por una constancia histórica de que muchas personas, entre ellos las cúpulas de las Fuerzas Armadas, han violado la Constitución y ellos tienen la obligación, que es imprescriptible porque el delito de traición a la patria no prescribe.
El presupuesto del año 2020 para los militares asciende a más de 300 millones de dólares, con un aumento de más del 39% con referencia al año 2019, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Según Santos Orellana, ex capitán del ejército hondureño, la cúpula castrense está comprada con este dinero.
Yo creo que no son las Fuerzas Armadas ni así la institución, yo creo que es parte del grupo que dirige la institución, que se convirtieron en mercenarios, se convirtieron en oficiales que solo buscan sus intereses personales, no les interesa para mejorar la institución y para el beneficio del resto del personal de las Fuerzas Armadas.
Los militares hondureños también son criticados por su supuesta colaboración en seguridad y logística para las acciones delictivas que realizaba Tony Hernández, el hermano del actual presidente hondureño. Tomás Andino, defensor de derechos humanos, afirma que el ejército de Honduras no defiende los intereses del pueblo.
Mire, nosotros tenemos unas fuerzas armadas que no son del pueblo hondureño, porque no obedecen a los intereses del pueblo. Es una fuerza armada de ocupación de prácticamente de los intereses norteamericanos en Honduras. Desde el golpe de Estado, ya estas Fuerzas Armadas han entrado en el terreno del delito político nacional.
El Estado Mayor Conjunto se ha convertido en la cueva de reuniones y negociaciones entre los políticos y quien tiene las armas para mantener el status quo en el país. El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras niega que estas apoyen a Tony Hernández en su trasiego de drogas hacia Estados Unidos y asegura que tampoco han protegido al actual mandatario.
No, nosotros en Fuerzas Armadas hacemos un proceso de certificación todos los días. Todos los días estamos evaluando procesos, pedimos información a las otras instituciones para ver si algún miembro de la institución está implicado en alguna actividad ilícita, al que se logra identificar, no tanto por actividades de narcotráfico, básicamente no por recibir sobornos, entonces se le aplica todo el peso de la ley al interno de la institución.
La Constitución hondureña otorga la responsabilidad a los militares de asegurar la alternancia en el Poder Ejecutivo y resguardar las elecciones cada 3 años.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021. El vicepresidente segundo y líder del partido izquierdista Podemos calificó esta propuesta de nueva época en la economía del país.
Hoy inauguramos una nueva época en la política económica en España. Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público y que pone a nuestra patria en la senda que marca el acuerdo histórico alcanzado en Europa. La senda de recuperación de derechos laborales y sociales, del refuerzo de los servicios públicos, de la transición ecológica y de las transformaciones económicas que son necesarias desde hace mucho tiempo, pero que se han vuelto absolutamente inaplazables a raíz de la pandemia que nos está tocando vivir. Hoy llevamos al Consejo de Ministros una propuesta de presupuestos generales del Estado que va a suponer un refuerzo histórico de la sanidad pública y de la investigación y desarrollo en España, que pone 6.000 millones de euros al servicio de la transición ecológica y el impulso a las energías renovables, y que contiene multitud de elementos que están llamados a hacer progresar social y económicamente a España.
Según Iglesias, el gobierno destinará mayores fondos al servicio de dependencias y las inversiones en salud para mayores.
El refuerzo a la atención a la dependencia. Vamos a incrementar en un 46% la aportación del Estado al sistema de dependencia. Hablamos de más de 600 millones de euros en estos presupuestos que van a servir para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones por dependencia, revirtiendo los recortes que se perpetraron a partir de 2012. Y vamos a emplear más de 700 millones de euros de los fondos europeos en llevar a cabo inversiones llamadas a mejorar la atención a las personas mayores, transitando desde el actual modelo basado en residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos que apueste por la atención domiciliaria.
Las cuentas incluirán cambios fiscales introduciendo nuevas figuras tributarias como las tasas a las transacciones financieras, a las grandes tecnologías o a los plásticos no reutilizables, pero también subirán los tipos impositivos. El gasto social se reflejará en un refuerzo del estado de bienestar, según ha destacado el presidente del gobierno, con un incremento sustancial de las partidas destinadas a servicios públicos. La inversión social se cifra en 239.765 millones de euros, un 10,3% más que en las anteriores cuentas. Para Pedro Sánchez, se trata de unos presupuestos progresistas y ambiciosos.
Estos son, como se ha dicho antes, unos presupuestos progresistas y son unos presupuestos de país. Son, evidentemente, absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban, de pandemia, y también por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el más ambicioso de nuestra historia democrática. Estos presupuestos tienen 3 objetivos principales a mi juicio. El primero de ellos es reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, modernizar nuestro modelo productivo. Tenemos que garantizar una recuperación económica, un crecimiento económico sobre bases más sólidas en un mundo pospandemia, con más productividad, gracias a una mejor educación, a una mayor inversión en ciencia, a una mejor formación a lo largo de la vida de nuestro ámbito laboral y una apuesta decidida por la innovación, la transición ecológica y la transformación digital.
El jefe del gobierno español incidió en la importancia de recuperar el estado de bienestar y las prestaciones de salud, especialmente en las condiciones de la pandemia del nuevo coronavirus.
Creo que también uno de los objetivos fundamentales de la política económica tiene que ser fortalecer nuestro patrimonio común, nuestro estado del bienestar, con un sistema nacional de salud que tiene que ser mucho más robusto, unas pensiones que deben garantizar la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores y el ingreso mínimo vital. Para lograrlo necesitamos unas nuevas cuentas públicas. No sirven las cuentas del año 2018, ya no solamente porque fueron elaboradas por un gobierno conservador, sino porque tampoco contemplaban este escenario de pandemia que desgraciadamente está asolando al mundo, en particular a Europa y en concreto a nuestro país. Estamos luchando, como saben ustedes, en el frente sanitario, combatiendo la segunda ola que asola Europa y España, pero a la vez debemos sentar las bases de la recuperación económica y social. Y para lograrlo, estos nuevos presupuestos, a mi juicio, son la pieza clave.
El gobierno español ha negociado discretamente durante las últimas semanas con sus socios potenciales, los mismos que facilitaron a la investidura de Pedro Sánchez. El texto de los presupuestos ha ido perfilándose mano a mano con estos grupos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.